Buenas las tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su podcast. Como la gente diría, ¿verdad? El día en este segmento le tengo a abordar el tema del estigma hacia las personas con VIH. La operación Litempo en México. El dato inútil y joyas musicales. Y bueno, ¡arrancamos! Y con el respecto al estigma que cargan las personas con VIH, antes que nada, quiero empezar mencionar que los seres humanos, todos en general, no importando la sexualidad, género, raza y lugar donde estás, tendemos a odiar. Nuestra naturaleza es el odio. Ese es un sistema de defensa, digamos, no sistema, pero un mecanismo de defensa. Y cuando se trata de temas como estos, generalmente las personas creen o se consideran mejor que las otras personas. Y particularmente este tema del VIH, sobre todo entre homosexuales, tiende a ser un motivo de descalificación hacia los demás. Es un motivo para, de alguna manera, decirle o expresarle a la otra persona que tal o cual persona es mejor que tú porque tú eres VIH positivo. Y aunque usted considere que usted no es así, que no lo piensa, pero en el subconsciente esa es la principal razón por la que usted cree que por el hecho de no ser portador del VIH, usted se merece una persona que esté en su situación, digamos, en la situación de salud, ¿sí me explico? Pero este tema va mucho más allá. Este tema trae, digamos, consecuencias emocionales a las personas con VIH. La descalificación incluso de la misma, digamos, del mismo grupo de personas. Con respecto a este caso, quiero compartir una experiencia personal por la cual yo siempre he sido, digamos, consciente del daño que la sociedad le causa a las personas que son portadoras del VIH. Es que cuando yo era bastante joven, mi primer novio es una persona que vive con VIH. Y pues en aquellas épocas los tratamientos eran bastante agresivos. Y cuando digo agresivos me refiero a que, digamos, hasta donde yo sé, causaban ataques de diarrea a las personas, malestares emocionales. Era un poquito, muy agresivos los tratamientos. Y ahora en estos días la enfermedad se volvió una especie de diabetes. Eso es curioso porque ya había grabado este segmento ayer, pero me di cuenta que en lugar de decir diabetes dije alguna otra enfermedad, no recuerdo cuál. El VIH ahora ya es una especie de diabetes. Las personas pues son un padecimiento crónico. Sí, tengo entendido que los medicamentos pueden causar, digamos que afectan el riñón y cosas así, pero si llevan las personas una vida saludable, esto no tiene ninguna repercusión, digamos, seria en el futuro. Tomando suficiente agua y digamos siendo saludables. Es la misma situación con las personas que tienen diabetes. Pero volviendo atrás, en el momento cuando yo conocí este joven, por cierto, muy guapo, muy una persona con un tiene un sentido del humor muy negro y es muy sarcástico. Creo que ahí es donde aprendí el sarcasmo. Bueno, me familiaricé con el sarcasmo. Anyway, lo conocí. Empezamos a salir y de repente, digamos, obviamente tuvimos la... Como dijeran mis comadres, tuvimos la relación. Y poco después me confesó pues que era VIH positivo. Y de momento pues sí me alarmé y sí pensé que pudiera haber estado en riesgo. Pero, y eso porque yo no sabía absolutamente nada de sexo en ese momento. Básicamente lo estaba descubriendo, digamos, como dirían coloquialmente, sobre la marcha. Entonces le dije, bueno, pues voy a hacer análisis y vamos a ver qué sale. Me dijo, no, pues es posible, no, te garantizo que tú no estás infectado porque yo me tomé las... yo te cuidé mucho, me dijo. Eso lo dijo textualmente. Y yo desde toda la vida supe que tenía que tener sexo con condones. Digamos que eso es, de alguna manera, no estoy completamente seguro de dónde lo miré o de dónde lo agarré, que el asunto sexual tenía que ser con condones. Entonces sí, sucedió. Me hice análisis por el lapso de 6 meses, cada 3 meses, para asegurar que estaba todo bien. Y a partir de entonces me empecé a... como a tratar de concientizar con respecto al tema, porque en esos momentos también yo estaba descubriendo mi sexualidad y estaba también enfrentándome a, digamos, a una sociedad que de alguna manera miraban con desdén hasta la vez, en muchas partes, en la mayor parte del mundo. Y... quizá por el carácter que siempre tuve de no pedir permiso, de nunca buscar por aprobación, de hacer lo que se me pegue la gana, tomar los problemas en mis manos y resolverlos como yo pudiese. So, yo entendí que tenía que empaparme del asunto. Y empecé a ir a los grupos, le pedí a él que por favor me incluyera en los grupos en los que él iba, en los que se tenían sus pláticas y todo ese tipo de cosas. Y sí, empecé a ir y recuerdo en una de las sesiones una mujer transgénero se me acercó y empezó a platicar conmigo. Entonces me dice, oh, tú eres el novio de fulano. Y le dije, oh, sí. Dice, y me dice, oh, qué bien. Oye, ¿y tú sabes por qué se infectó? Y dije, mira, eso es lo que menos me interesa. Y sale, bueno, pues deberías de saber. Le digo, ¿y qué? ¿Y eso qué arregla? Eso, o sea, ¿qué soluciono con saber? Su vida es su vida y lo que no fue en mi año no me hace daño. Digamos, es lo que yo pensé. Bueno, pero se le dije, su vida es su vida. Y es el cómo se infectó es lo que menos me importa. Y dice, bueno, te lo voy a decir. Entonces ya me lo dice, ¿no? Y le digo, y de repente me dice, me dijo algo así como, tú bien perra o qué perra, en algo parecido. En esas épocas, yo no sabía el perrear. En algún momento yo creía que las mujeres transgénero eran personas, ¿cómo se dice? No lo sé, como una persona inteligente, una persona sabia, algo por el estilo. Perdón. Porque cuando estaba en el preschool, mi maestro era homosexual y él se maquillaba mucho. El maquillaje era bastante visible. Y de alguna manera yo entendí que él, y era muy femenino, era digamos, posiblemente ahorita sea una mujer transgénero, pero en fin, entonces yo no sabía de perrear. Entonces él me dice, oh, qué perra, tú bien perra, y yo no soy guapo, Soy todo lo opuesto, lo guapo. Entonces lo volteé, le dije, tú me vuelves a llamar así y yo te rompo el hocico. Me volteó a ver, se levantó y se fue. Pero en fin, el punto aquí es que esta persona de alguna manera me intentaba decirme que él se había infectado por hacer cosas indebidas. Y de alguna manera me estaba tratando de decir que él era mejor que mi exnovio. Y la verdad es que los seres humanos somos un horror. El hecho de que a nosotros nos marca más las ofensas que ¿cómo se dicen? Las expresiones de amor. Yo puedo ser una buena persona con alguien, puedo hacerle 100 o 99 favores a una persona, y cuando dejo de hacerle esos favores es cuando deja de ser mi amigo o amiga. A ese punto llegamos, y yo invito a todo mundo a reflexionar y ver hacia adentro y darse cuenta, y digamos, ¿qué es la maldad que traes tú? Es un ejercicio que hago conmigo mismo frecuentemente para darme cuenta de mis, digamos, del, porque todos creemos, queremos creer que somos buenos o que somos buenas personas, pero en la verdad no somos ni buenos ni malos. Simple y sencillamente nos gusta creer que somos buenas personas, y generalmente eso pasa con la gente religiosa. Utilizan la Biblia para justificar sus maldades, justificar el odio que tienen hacia los homosexuales, el odio que tienen contra las mujeres. Los seres humanos odiamos por naturaleza. Los seres humanos somos hechos de mala levadura, y si no reconocemos esa parte y nos damos cuenta, digamos, enfrentarnos a sí mismos y decirnos, esto es la parte que te hace una persona horrenda. Y cuando se trata de hombres homosexuales, es la vanidad, muchísima vanidad. Yo soy vanidoso hasta más no poder y bastante arrogante, y esa es la parte que generalmente tengo que reconocer y darme cuenta, no negarlo, porque negarlo es voltear hacia el otro lado, ¿sí me explico? Y seguir cayendo en esos vicios. Personalmente no me considero a sí mismo una buena persona ni una mala persona, simple y sencillamente un ser humano como todo el mundo. Y le invitaría a todos y cada uno, ya sea personas que no tengan VIH, personas que viven con VIH, no lo oculten. Es cierto, es algo, desgraciadamente la gente odia porque pecan de ignorantes, y nosotros no somos ni mejores ni peores. Y el hecho de que usted se haya contagiado de VIH no significa que porque usted hizo algo malo. Todos, absolutamente todos en la vida hemos tenido momentos en los que hemos tenido sexo sin protección. Simple y sencillamente tuvimos la suficiente suerte para que hayamos cogido con la persona que no tenía VIH o con la persona que no era transmitible. ¿Sí me explico? Son accidentes de la vida. Son accidentes que pasan y son cosas que tenemos que afrontar, y no pasa nada. Si alguien a usted lo va a querer como es y por lo que es, y punto. Y bueno, con este comentario pasamos a lo siguiente, que es esto. Así es, el hay uno hubo una bueno, vamos a empezar con el hecho de la que vamos a hablar en este momento de la operación Litempo. Litempo fue una operación realizada por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, en México para reclutar políticos mexicanos de alto perfil en ese grupo de políticos. Hubo también presidentes mexicanos como Díaz Ordaz y el que le seguía, Echeverría. Y viene al caso y me llama muchísimo la atención porque, a reserva de que esto no es algo secreto que solamente yo soy, que el gobierno mexicano, que yo no soy ese tipo de personas, yo no, la verdad, como ya lo dije alguna vez, a las teorías conspiratorias yo le doy el mismo valor que a la historia esta, digamos, la leyenda en la que se dice que una paloma se cogió a una virgen, una mujer que jamás había sido cogida, y además la embarazó. Ese tipo de valor le doy a las teorías conspiratorias. O sea, fantasía, que es interesante escucharlas. Las teorías conspiratorias son divertidas, pero yo no me las tomo en serio. Y en este caso, en lo que siempre he puesto el dedo en el renglón en el gobierno mexicano, es que el gobierno mexicano es digamos, México en general es un territorio, digamos, clave para el poder, sobre todo porque colinda con Estados Unidos, y digamos que es un territorio clave. Por esa razón digo que es muy dejándome ya de cosas alrededor de esto, voy a empezar con decir que la operación Litempo, como ya lo he mencionado, es que fue una operación por la CIA para reclutar a políticos mexicanos de alto perfil, textualmente. Y entre ellos estuvo Díaz Ordaz, Echeverría y bueno, consecuentes. En esas épocas el gobierno mexicano se heredaba, digamos que era una especie de, como después del porfiriato ya no se permitía, digamos, la reelección en México. Eso los 6 años y ya. Y en aquellas épocas el partido en el poder, el presidente elegía a su sucesor y así se iba. Ahora, al correr de los años, la economía mexicana siempre ha estado hundida y por ende los mexicanos tenemos que emigrar, no por placer, por necesidad. En muchos de los casos, por la integridad física. Porque también en México hay mucha homofobia, es altamente homofóbicos, altamente misóginos. La misoginia en México es, vaya, en la radio se escuchan muy a menudo programas de radio, digamos, en los que se expresan de la mujer de una manera que deja mucho que desear. Y todos estos dos problemas de los que hablo tienen su origen en la Biblia. Pero bueno, es tema de otro podcast. En lo que me refiero, en lo que estaba hablando, bueno, lo que este segmento se refiere es, intento, digamos, abrir la conversación acerca de los políticos mexicanos. Por mucho tiempo la economía mexicana ha estado hundida desde, digamos, de 30 años posiblemente. Y yo creo que ahí es donde tiene sus orígenes. En el momento en que yo no creo, personalmente yo no creo que la CIA solamente haya reclutado a esos políticos mexicanos y ya dejó de operar en México. No lo creo. Yo creo que ahí tiene su origen el hecho de que todas las políticas económicas que aparentemente se toman para el desarrollo en México o lo que sea, pues generalmente a la larga no se refleja en la riqueza del pueblo. México lleva un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya casi 20 o 30 años, creo yo. Sin embargo, en México sigue habiendo pobreza, miseria, desaparecidos, descabezados, y últimamente se ha puesto en los pasados como 10 años mucho más peor. La delincuencia está pero galopante. Y también, perdón, tenía que tomar agua. También eso tiene mucho que ver también con el hecho de que, sí es cierto, es un terreno, digamos, peleado. Y se habla mucho de los narcos mexicanos que, digamos, que administran la droga por todo y ancho del territorio de Estados Unidos. Pero bueno, también eso va a ser un motivo de otro podcast. Pero en este caso es que lo cierto es que la CIA sí reclutó, digamos, a informantes mexicanos. Y si esos informantes mexicanos sucedía que eran los presidentes, pues eso responde todas las inquietudes acerca de la economía mexicana, porque si tienes a un presidente que se supone que representa al pueblo, pero lo que está haciendo ahí es representar los intereses del país vecino, obviamente no se van a preocupar porque, digamos, haya desarrollo científico en México, que haya centros, digamos, de investigación, todo lo que se refiere a la medicina y a la tecnología se exporta, digo, se importa, se trae de Estados Unidos. La mayor parte de medicamentos tienen, patente norteamericana, donde se tiene que pagar Estados Unidos para administrar ese tipo de medicamentos, y es una larga y extensa lista de cosas que se pueden hacer en México, pero simple y sencillamente se opta por, bueno, se dice que se tiene que comprar a Estados Unidos porque es más barato aparentemente. Como lo mencionaba anteriormente con el asunto de los puestos plurinominales en México, creo que el hecho de que los partidos políticos designen a personas ignorantes, prácticamente en muchos de los casos, a puestos públicos donde se les va a pagar muchos, es simplemente para utilizarlos. Y si esas personas también, si esas personas saben claramente que el hecho de que querer hacer algo que va en contra de los intereses del país, digamos, que tiene el control de este gobierno, puede resultar en su propia desgracia, pues obviamente que muy pocos se van a atrever a ahorita jugarle al héroe. No, nadie se anima, al menos que Estados Unidos pierda control de la hegemonía internacional, pero entonces van a ser los rusos, después van a ser los europeos, pero digamos, es siempre, personalmente yo creo que sí es cierto. Digamos en un caso hipotético que tengo razón y que todo el gobierno norteamericano, digamos que todo el gobierno en México está, digamos, diseñado, y el instructivo para gobierno se diseña a través, digo, en el, en dentro del, de la agencia de inteligencia de Estados Unidos. Esto en México, la posibilidad de que llegase a haber digamos, una revolución, yo creo que es muy baja. Digamos, el mexicano sí es capaz de matarse entre sí mismos, pero en el hecho de organizarse para, digamos, para un mejor gobierno, no ha sucedido. No es algo que haya, que suceda. Los mexicanos no son desunidos, vaya. ¿Sí me explico? En el 2012 o en el 2000 algo, otra vez la CIA diseñó una operación llamada Rápido y Furioso, en la que vendieron, parece ser que 25 mil armas a México. Supuestamente Hillary Clinton explicó que era para rastrear a los narcos. Otra vez. Para mí me parece, suena como una operación de desestabilización. Es posible que haya grupos vinculados con la CIA, organizaciones vinculadas con el Mossad, organizaciones vinculadas con el Servicio de Inteligencia Inglés, organizaciones vinculadas con los rusos. Incluso últimamente ha habido organizaciones vinculadas con los iraníes, personas que promueven las enseñanzas del Corán en México. Es un poco, ¿cómo se dice?, escalofriante pensar que ese tipo de creencias se llegasen a desarrollar en México. En este caso, yo creo que a nadie le conviene. Y no, yo esperaría que el mexicano promedio, digamos, que no abrazara esas creencias, pero bueno, es otra cosa. Yo creo que en México no va a haber cambios sustanciales por los siguientes años, porque incluso llegue quien llegue, digamos que creo yo que en todos estos años de comercio con Estados Unidos, han sido infinidad de presidentes mexicanos que llegan, entran y salen, y todos, siempre, siempre agachones. El presidente Naranja llegó, dijo que los mexicanos eran de lo peor, bueno, y encima lo invitan, el gobierno en esos momentos lo invitan a México. Los mugrosean y ellos, el gobierno mexicano es la perra del gobierno gringo. Y lo digo no con intención, digamos, no la maldición. En el sentido figurado, es que el gobierno mexicano siempre, siempre sigue al pie de la letra las disposiciones que Estados Unidos le impone, nos guste o no, sea como sea. Siempre, siempre existe esa sumisión y ese predisposición para obedecer lo que se le mande. Y bueno, y con este comentario paso a lo más divertido, sí, como no. Y bueno, en esta ocasión le tengo dos datos inútiles. El primero es que la librería del Congreso gringo regularmente recibe, ¿cómo se dice?, solicitudes de libros que no existen, y uno de los principales libros que no existen y que son más solicitados hacia el Congreso, a la librería del Congreso de Estados Unidos, es el libro de los secretos. Sí, señores, el libro de los secretos. que menciona la película National Treasure del 2007, creo yo. Y bueno, para que vean que en el primer mundo también existen pendejos, que abundan los pendejos. Y bueno, la segunda es que San Patricio, pues no era irlandés. Así es, señores. San Patricio, la persona, digo, el santo por el cual todos los irlandeses se visten de verde o se ponen su faldita o whatever, no sé qué chingados hacen. Pero no, no era irlandés, sino que era romano. Y se creía que era escocés, de padres escoceses o ingleses. Pero bueno. Sí, no tengo efectos especiales. Eso es todo por hoy en este segmento. Y con esto pasamos a las joyas musicales. Así es, en esta ocasión les traigo a la gran Lola Beltrán, también conocida como Lola la Grande. La verdad no había tenido oportunidad de escuchar con calma las canciones y ¡qué bárbaro! Las cuerdas vocales. Esa es otra que me encanta. Así es, si usted se quiere poner bien pedo y llorar, digamos, y chillar, si se le antoja, por, digamos, historias inexistentes, digamos, porque todos tenemos ese lado en que nos gusta flagelarnos. Y la primera canción que puse se llama Canción Mixteca y la otra se llama Para Morir Iguales. Y sí, esta mujer que no se quedaba ronca después de cantar, porque sí, le raspa y le requete raspa y le suena, pero digamos, y esto es una grabación, tiene usted una idea de lo que sería haberla escuchado cantar en persona, hubiera sido, yo creo que, muy imponente.
Arrancarán de tu alma los besos que te di, los besos